Bueno, es la serie de encuentros que nosotros, como los hemos denominado, tú decías, cara a cara, con la gente, el que se quiera acercar, son encuentros libres, participan docentes, estudiantes, familias en general, integrantes de la sociedad. Nosotros en primera instancia explicamos los lineamientos generales por dónde vamos en esto de la transformación educativa, que lo consideramos sustantivamente importante, impostergable para este país, y luego, a partir de eso y de propias inquietudes que muchas veces se presentan, respondemos, recibimos comentarios que pueden ser positivos o no, y que en definitiva nos ayudan a seguir adelante.
¿Cuál es el planteo que va a realizar resumidas cuentas?
Bueno, en resumidas cuentas, las líneas rectoras, ¿verdad? La impostergable transformación curricular que ya estamos emprendiendo para que la gente lo entienda, los planes, los programas de estudio en los cuales estamos avanzando fuertemente para comenzar en el 2023 en algunos grados de la educación obligatoria. Ustedes saben que hemos establecido una educación básica integrada, comprensiva de la educación inicial y hasta noveno grado, es decir, los tres de liceo y de UTU más los seis de primaria. Y a su vez, en el fortalecimiento de la profesión docente, desde la formación inicial, los concursos, la carrera, la formación permanente, el fortalecimiento y la autonomía de los centros educativos y también atender la equidad. La equidad es un desafío que como país tenemos, porque sabemos que los que están en los contextos más vulnerables son los que más abandonan lamentablemente, los que más repiten y por lo tanto requerimos políticas focalizadas para los mismos, como los centros María Espínola y otros que estamos
llevando adelante. Justamente respecto del respaldo a los sectores más vulnerables, hoy se conoció un aumento en el índice de la pobreza. ¿Qué papel puede cumplir el CODICEN, la Administración Nacional de Educación Pública, en un refuerzo justamente en la alimentación para estos grupos vulnerables?
Sí, estamos como consecuencia de una situación de pandemia sufriendo, no solo en lo que respecta a los aprendizajes, a las cuestiones de socialización que siempre hablamos, vinculares, sino también a las condiciones sociales. La ANEP ha jugado un rol protagónico, aumentando los recursos destinados a la alimentación, teniendo el récord histórico de días en donde se atendió la alimentación en los años de pandemia, y estamos en la misma circunstancia. Vengo ahora de visitar aquí en Piedras Blancas centros educativos donde me planteaban algunas dificultades que la educación está atendiendo con los recursos que la gente le da, porque la alimentación la paga el pueblo a través del impuesto de enseñanza primaria, y con esos recursos estamos dispuestos a seguir avanzando en la atención en todo aquello que sea necesario.
Silvia, a lo largo de este último tiempo, por parte de los sindicatos, se ha hablado mucho que está en campaña electoral. Uh-huh. Usted, ¿se puede confirmar que va a mantenerse en su cargo en el CODICEN hasta, bueno, el fin del periodo?
Yo digo, miren, hay un modus operandi, yo lo he dicho y lo voy a reiterar, que es triste en este país. Primero, tratan de personalizar cualquier acción de cambio que la identifican como titular de los peores males que pueden existir: el mercantilismo, la subordinación al mundo del trabajo, la subordinación a organismos internacionales. Identificada con esa persona, no obstante, le atribuyen a las mismas otras intencionalidades. Y a partir de ahí pretenden generar la sensación de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo por fines personales o político-partidarios y no por atender los problemas de la educación. Yo lo digo con meridiana claridad. Yo estoy trabajando junto con un equipo formidable de mujeres y de hombres dedicados a la educación, que no importa lo que voten, que tienen compromiso con la educación, estamos trabajando por hacer lo que hace tanto tiempo se dice y no se hace. Por lo tanto, toda la energía, todo el foco está en eso. Y lo digo con claridad, no es cierto lo que dicen. Estoy en campaña por la educación, como tanta gente que aquí vemos y aquí está. Es necesario cambiar. Yo lo que digo es, no alienten falsas expectativas. Yo no tengo pensado ser candidato a nada. Lo que hago es trabajar por la educación. Lo que pienso permanentemente, junto con mucha gente, es cómo vamos a hacer para solucionar los problemas que hace tanto tiempo nos golpean. Mientras tanto, seguimos en discusiones. Mientras tanto, tantas cosas que no se solucionan, perdemos tiempo en discusiones que no son de ahora. Entonces, pongamos foco en cambiar la educación.
Con respecto a eso, ¿usted cree que es una voz unánime dentro de los sindicatos, de los docentes, ahora en estos cara a cara? ¿Qué recibe? ¿Recibe esa resistencia desde todos los grupos?
No, miren, yo visito centros educativos permanentemente. Vengo de visitar la escuela técnica de Piedras Blancas. Hablé con los estudiantes, hablé con los docentes de ciencias, con los docentes de tecnología. Están haciendo cosas formidables a pesar de contexto. no todo es negro, no todo es oposición. Me mostraron sus planes, cómo en definitiva están alineadas a las competencias, al marco curricular, al cambio metodológico de trabajo distinto que el que tenemos que llevar adelante. Yo creo que tenemos diferencias, con no todo es unanimidad, pero no todo es oposición y no todo es el sentimiento que muchas veces se pretende generar de que es un caos o de que todo el mundo está en contra. Les aseguro que no es así, porque además lo conversamos con muchos docentes. En este momento hay más de 100 docentes, incluidas las ATD de primaria y de UTU, trabajando en un establecimiento que arrendamos al efecto, que alquilamos, para que estén todos estos días construyendo la propuesta programática. Entonces, la realidad que algunos dicen es una, la realidad que nosotros vemos, sentimos y palpamos es otra.
¿Qué siente también? Decía que en esas instancias se acercan los papás a estado de recorrida. ¿Qué les preocupa de esta reforma?
Bueno, muchas veces es entender en lo que estamos, claro, ¿verdad? Porque a veces se complejiza tratar de demostrar en cosas más palpables el camino por el cual estamos. Yo estoy convencido que este país, y en este momento, junto a mucha gente, reitero, comprometida por la educación, que logra trascender el partido político, estamos haciendo muchísimas cosas que la educación necesita, en lo curricular, en la formación, en los concursos, para profesionalizar a nuestros docentes. Queda mucho por hacer, pero estamos haciendo muchas cosas necesarias. Y estamos avanzando en cosas concretas. Por ejemplo, el primer bachillerato bilingüe en la educación técnica. El año que viene comienzan reformuladas propuestas profesionales en UTU, en construcción, en tecnología automotriz, en estética, en gastronomía. Tenemos el primer bachillerato en movilidad eléctrica. Tenemos cosas concretas. Comienza la programación en los bachilleratos de secundaria el año que viene. Se reformuló la formación profesional básica en la UTU. Es decir, tenemos muchas cosas que se están sucediendo y otras tantas que necesitan un marco general profesional para que sucedan y sigan sucediendo a futuro.
Hablando de lo que se empieza a implementar en 2023, efectivamente, esta transformación educativa, ¿están dadas esas condiciones?
Están dadas las condiciones, el país no puede esperar. Hace mucho que venimos trabajando, yo siempre lo digo, miren, nosotros lo anunciamos en agosto del 2020 al Parlamento Nacional. Revisen el plan presentado al Parlamento, revisen el marco curricular, lo que decimos. Estamos trabajando hace mucho tiempo, están dadas las condiciones, siempre sujeto a evaluación, siempre sujeto a análisis permanente, pero el país no puede seguir esperando y la educación para todos tiene que cambiar.
Usted hablaba de la relación con los sindicatos y los gremios. Hoy el panorama de nuestro entorno es bastante distinto que el del primero de septiembre. ¿Usted considera que ha habido un cambio en la forma de relacionamiento de los gremios con respecto a esa instancia?
¿A la instancia de, perdón?
Del primero de septiembre en el Cerro.
Ah, a ver, yo creo que
hoy no tenemos la movilidad.
No, hoy no tenemos, estamos acá en Piedras Blancas, miren el local como está, lleno de gente. Por suerte, así debe ser. E incluso si ahí hay personas que tienen otra posición, bienvenido, como nos ha pasado. Los sindicatos han participado en encuentros cara a cara. Lo que no puede volver a pasar es lo del Cerro, porque atentó contra la República y la democracia, más que contra Robert Silva o incluso la ANEP. Lo que pasó no puede pasar y ojalá, como lo he dicho siempre, sea un antes y un después.